Buenos días, México. En las noticias del día de hoy, catástrofes climáticas están sucediendo aquí en nuestro país. Vamos con nuestro corresponsal, Argel, al lago de Xochimilco. Argel, buenas tardes, ¿qué nos cuentas?
Buenas tardes, Bernie. Pues aquí hay una emergencia terrible. El nivel del lago de Xochimilco está aumentando y la ciudad está siendo inundada por todos lados. Tenemos que cortar esta transmisión porque nos estamos hundiendo.
Venga, pues ahí lo tienen, Argel. Muchas gracias por el reporte, cuídense. Y vamos aquí a... vamos con Raiza, quien nos reporta desde la frontera norte con Estados Unidos. Raiza, ¿qué nos reportas?
Me encuentro aquí en la orilla del río Bravo, donde podemos ver a una cantidad enorme de ciudadanos estadounidenses intentando cruzar a nuestro lado de la frontera, huyendo del frío terrible que les acecha. Ahora mismo nuestros presidentes se encuentran en negociaciones. Seguimos reportando.
Venga, pues ahí lo tienen. Cortamos la transmisión y resguárdense donde más puedan, porque este clima está loco y se ve que no cambiará en las siguientes décadas. Hasta aquí mi reporte.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
Hola mis amigos de Planeteando, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Planeteando de Película, donde analizamos las películas favoritas de todos los tiempos y cómo los personajes enfrentaban los problemas socioambientales. El día de hoy vamos a analizar El día después de mañana. Yo soy Bernie Bastien, tu Capitán Planeta.
Y yo, Raiza Pila, reportando desde la sala de cine.
Y el día de hoy nos acompaña...
Argel Ramírez, aquí el vecino de Planeteando, amigo y también estudio en UC Davis.
Bienvenido, bro. Así es, Argel estudia aquí el doctorado en ciencias atmosféricas. Él se dedica sobre todo al análisis de ciclones tropicales, huracanes, todo ese tipo de cosas que está muy presente en El día después de mañana. Así que gracias por venir, bro, y bienvenido.
Y lo recordarán por nuestro episodio de Cheleando con Planeteando. Que fue invitado hace un par de meses. Bueno, no, hace un año.
Hace más de un año, ajá. Sí. Pues muchas gracias por la invitación.
Venga, pues la sinopsis de esta peli, para los que no recuerden su infancia, esta película salió hace ya más de una década y se trata de que un climatólogo llamado Jack empieza a ver unas señales en el clima que indican que se aproxima una era de hielo y pues le trata de avisar a toda la sociedad, a los políticos, a los tomadores de decisiones, pero pues en general como que descartan su opinión científica y no se hace mucho al respecto, y en cuestión de días pues surge una catástrofe climática abrupta y pues tenemos de todo en esta película. Si algo tiene esta peli es que pues te mantiene al filo del asiento, la verdad está muy buena. Y bueno, pues también una subtrama es que el hijo de este climatólogo, Sam, está encerrado en la biblioteca de Nueva York tratando de sobrevivir y de conquistar al amor de su vida. ¿Lo logrará? Pues véanla. Esa es básicamente la sinopsis de esta peli. Y pues empecemos con el punto número uno, como recordarán, es cuáles son los problemas socioambientales que enfrentan los personajes de El día después de mañana.
Pues es muy interesante porque esta película, aparte de todas las catástrofes imaginables, pues, naturales, también tiene todos los problemas socioeconómicos al mismo tiempo, me parece. El primero que me viene a la mente es, pues, la dificultad de comunicar la ciencia a los políticos, a la gente que toma decisiones. Y está este conflicto entre si las acciones del cambio climático que tenemos que tomar para disminuir o mitigar el cambio climático podrían afectar mucho a la economía, y eso evita que se tomen decisiones para cambiar el rumbo de las cosas, ¿no? Creo que ese es como que el primero que encuentro.
Sí, claro. Cuando este Jack le está explicando a la junta directiva ahí de la vicepresidencia y todos, sí, es el primer comentario, ¿no?, que hace el vicepresidente, así de, bueno, pues sí, muy chido y todo, pero pues esto nos afectará mucho a la economía si empezamos a trabajar en ello y pues no vale la pena.
Sí,
entonces descarta su opinión.
El vicepresidente, bueno, cuando Jack dice el clima es muy frágil, el vicepresidente dice algo así como, sí, pero nuestra economía también, ¿no?
Ah, cierto.
Sí, cierto. Pues sí, yo había pensado eso también, y pues claramente que la película, pues el gran problema socioambiental es pues que llega esta era de hielo en una semana prácticamente, pero no solo es como una era de hielo, sino como dices, todos los posibles catástrofes que se te puedan ocurrir pasan, así de que tornados en Los Ángeles, granizo gigante en Japón, ¿qué otro? Era la, bueno, como el tsunami en Nueva York, como todas esas cosas, es como...
Como ciclones en todos lados, ajá, ¿no?
En todo el hemisferio. Nieve en Nueva Delhi, entonces así como que se mega atascan de todo, todos los fenómenos, sí, o sea, meteorológicos. Yo creo que
el escritor, la neta, se fue así tal cual al capítulo de catástrofes abruptos y pues dijo, cámara, yo creo que voy a poner todos aquí en la peli.
El aumento del nivel del mar, ¿no? Que ocurre en una semana.
Ajá, está cañón. Y de hecho, pues así inicia la peli, ¿no? En que está Jack y su equipo de paleoclimatólogos en la Antártica, de hecho, y están perforando unos núcleos de hielo, ¿no? Que son estas muestras de hielo cilíndricas que usan los paleoclimatólogos que estudian el clima del pasado para descubrir, pues, bueno, qué tipo de cambios climáticos hubo en el pasado, y pues él se dedica a eso, ¿no? Están taladrando ahí la Antártica cuando de pronto el glaciar se divide en dos, ¿no? El glaciar Larsen B, creo. Entonces está muy chido porque pues ya de ahí empieza a hablar como que va a haber un cambio, ¿no? Se esperan cambios. Lo que sí se me hace como que muy, muy locochón es que sí, pues pasa en todo el mundo, porque luego, pues sí, después ya es como de en el norte, ¿no? Los glaciares del norte se derriten y es lo que empieza a hacer que disminuya la circulación atlántica, ¿no? Y que haya esta era glacial. Pero bueno, antes de irnos a las causas, sigamos con los problemas socioambientales, de esa peli.
Pues otra situación que se puede ver son las migraciones, bueno, los desplazamientos de grupos de personas. En este caso, personas de los países desarrollados en el hemisferio norte, principalmente Estados Unidos, empiezan a migrar hacia México. Y pues aquí hay un problema con las fronteras, porque obviamente no pueden pasar libremente hasta que el gobierno de Estados Unidos negocia y logra que dejen pasar a sus ciudadanos hacia México para refugiarse a cambio de perdonar toda la deuda de América Latina, ¿no? Y eso fue, pues estuvo padre,
¿verdad? Sí, la verdad.
Todos festejaron.
Le aplicaron chido ahí, Brad se la rifó. No es cierto, pues sí. Pues,
en ese entonces, ¿quién hubiera sido?
¿Quién sabe?
En 2004, pues...
Ni idea.
No sé.
Aquí les habla Bernie editando el podcast. Y por alguna razón se borró la escena donde platicábamos de el niño que tiene cáncer y cómo lo dejan hasta el final, ¿no? Cómo todos se van evacuando con sus propios medios y pues cómo él, al ser más vulnerable o al necesitar tratamiento especial o un vehículo especial, pues lo dejan hasta el final e incluso si no fuera porque milagrosamente llega una ambulancia a rescatarlos, pues se hubiera seguramente quedado ahí solo y pues, tal vez muerto, ¿no? Incluso. Pero bueno, y el punto de este mensaje era cómo las personas más vulnerables son las que se ven más afectadas. Regresamos al podcast.
No, y pues, o sea, se puede ver cómo los más vulnerables, ¿no? En el cambio climático son los que van a ser más afectados, ¿no? O sea, personas que necesitan de cierta asistencia especial son los que se van a quedar atrás o los que primero van a sufrir estas consecuencias, como el niño que pues se queda ahí porque no tiene ningún recurso para moverse hacia un lugar más seguro y pues bueno, se tiene que quedar ahí, la doctora lo acompaña. Pero bueno, pues esto se refleja también en nuestra sociedad actual, ¿no? Por ejemplo, hace algunas semanas aquí en California se han presentado apagones debido a que las empresas de electricidad quieren evitar incendios que han ido en aumento debido al cambio climático, y estos apagones les afectan mucho más a las personas que tienen que usar, por ejemplo, cosas como un respirador, a las personas que, por ejemplo, tienen comida apenas al día en su refrigerador. Si se les echa a perder, es realmente un reto para ellos conseguir más comida. Entonces, pues sí, también da como un mensaje de vulnerabilidad, ¿no? ¿Quiénes son los que más afectan?
Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, algo que me gustó justamente, a pesar de todas las locuras de la película, es que comparada con todas las demás que hemos analizado hasta ahora en el podcast, es como la única que empieza con la sociedad como es ahorita. Entonces es como, bueno, ya hablaremos eso de cómo llegaron ahí, pero como que es un buen experimento mental decir así de, literalmente, tal la sociedad como funciona ahorita, ¿qué pasaría si mañana se congelara todo? O si mañana empezaran todos estos eventos extremos, puedes ver cómo muchas de las condiciones que ya existen se volverían más extremas, ¿no? Como dices, la vulnerabilidad de ciertos grupos, las migraciones que ya hay, o sea, un buen de cosas que ya están pasando y que también ya se deben al cambio climático, solamente se van a volver más extremas. Y esta peli lo único que te enseña es como, bueno, ¿qué pasaría si fuera en una semana? Pero sí.
Y bueno, también me parece que Peter es de los que les está yendo bien, ¿no? Aunque es parte de los más afectados, les está yendo bien. Pero pues también hay que acordarnos que en la escena final, cuando llegan los helicópteros y hay sobrevivientes en la ciudad de Nueva York, pues la gente que ha sobrevivido es la que vivía en estos grandes rascacielos, ¿no? Porque la gente que vivía, pues, más cerca o en la calle o en lugares más pequeños, pues simplemente se congela y se muere, ¿no?
Claro.
Entonces solo los que viven en estos lujosos complejos departamentales son los que tienen la posibilidad de sobrevivir.
Sí, sí, o sea, es como algo bien cañón del sistema, ¿no? O sea, hasta se ve con el señor homeless, con su perrito. Ese vagabundo que trata de entrar a algún lugar a resguardarse y es como que sistémicamente discriminado, ¿no? Y dicen así como, no, o sea, no puedes entrar a la biblioteca, o sea, por una u otra razón, o porque traes perro, o porque por cómo te ves, o cosas así, como que se ve luego que pues va como pura gente de un nivel, pues, tal vez económico más alto, ¿no? Y él está ahí como que, pues, es como el diferente, ¿no?
Sí.
Sí, es cierto, la neta se ve cañón.
O hasta la señora que deja sus pasaportes en el taxi y que Laura va a rescatarlos y que por eso se lastima y todo. Pero es muy interesante, ¿no? Todo el mundo está como corriendo y alguien pensaría como, ay, vale madres el pasaporte, ¿no? O sea, corre por tu vida. Pero tal vez para esa señora es como, en cualquier momento, quién sabe qué autoridad me lo va a poder pedir y si es algo que para mí es importante y si lo necesito recuperar. Entonces, como que sí, o sea, la verdad sí es un... sí te muestran todas esas dimensiones, ¿no? Del problema.
Oigan, ya estoy respetando más esta peli.
Pues fíjate que a mí esta película me gusta mucho. Creo que en general este tipo de películas hay que verla, hay que quitarnos un poco los lentes de como que de científicos, de que estamos juzgando qué tan cercano a la ciencia real es esto, ¿no? O sea, a mí es una película que me gusta mucho, aunque claro, los procesos reales probablemente vayan a ser muy diferentes que lo que se pone aquí. No creo que el objetivo de este tipo de películas sea dar un estudio científico sobre lo que va a pasar en un escenario de cambio climático.
Sí, además sí sería como muy aburrido. Bueno, no muy aburrido, pero sí es una técnica narrativa, ¿no? El decir, pues, ¿qué pasaría si todas estas cosas que ya los científicos puede que, o sea, creen que puedan pasar algunas cosas, otras no, pero qué pasaría si las viéramos así y le meten la emoción de seguir a una familia y seguir a un padre y a un hijo y a
una
todo
historia
eso
de amor?
Ajá.
Excelente.
Oigan, pues, ¿por qué no pasamos a nuestra parte 2 del podcast, que es cómo llegaron ahí los personajes de El Día Después de Mañana?
Muy bien. Pues la idea es que hay procesos que mantienen la temperatura calientita en el hemisferio norte, ¿no? Donde vive mucha gente. Uno de esos procesos es una circulación oceánica que lleva agua calientita de los trópicos hacia el polo norte. Y pues resulta que por el calentamiento global hay derretimiento de hielo en los polos y este derretimiento de hielo disminuye esta circulación. Eso hace que el clima de todo el hemisferio norte cambie. Creo que es un proceso que podría pasar, pero quizás sus efectos no se vayan a ver en una semana que el clima se vuelva una era de hielo, ¿no?
Sí, 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 está cañón. O sea, lo que yo igual he leído en reportes es que esto de parar la circulación del Atlántico Norte, pues es físicamente plausible, posible. Hay modelos que lo demuestran o proyectan que se detiene, que se puede detener esa circulación, pero esto es en cuestión de cientos de años, ¿no? Entonces, pues sí, en ese aspecto está como que en fast forward, está en acá rapidín.
Sí, pero hasta el mismo Jack, ¿no? Él dice en su presentación eso. Dice, este proceso tomaría de cientos a miles de años, y de la nada hasta él mismo se queda en shock así de ¿cómo es posible que esto esté pasando? Sí, ¿no? Sí. Ni los mismos climatólogos entienden por qué están pasando eso en la película. Pero sí, eso es una parte, y yo creo que otra muy importante justamente es lo que mencionaba Argel de lo de los políticos y la voluntad de los políticos. O sea, aunque en este caso solo te pasan ese pequeño incidente donde él le intenta decir al vicepresidente y el vicepresidente a cada rato como que lo niega y luego pasa lo otro, pero yo creo que igual si hacemos como la comparación con el mundo de hoy en día, pues son cosas que se llevan diciendo desde hace años, ¿no? Y es como que nada más no hay la voluntad política para hacer algo, y por poner la economía como pretexto, pues están dejando de hacer muchas cosas como la adaptación, ¿no? También la adaptación al cambio climático, y eso lleva a que muchas personas, o sea, muchas cosas que se hayan podido prevenir, pues no se hagan, que es lo que pasa allá.
Sí, eso lo refleja muy bien. Y bueno, siguiendo con la parte como de la física, digamos, o la climatología detrás de eso, pues resulta que se detiene esta circulación, y mi entendimiento es que entonces todo ese calor ya no se disipa hacia el norte, ese calor de los trópicos que se movía hacia el norte por la circulación oceánica, y entonces es ahí cuando, pues, ¿qué otro mecanismo tiene el sistema climático para sacar energía? O sea, a través de ciclones tropicales, ¿no? A través de huracanes. Entonces ahí cuando, bueno, pues se desata el perreo acá de huracanes, tres al mismo tiempo. Y al parecer, o sea, eso sí ya neta, hasta ahí llegan mis límites de conocimiento atmosférico. Al parecer estos huracanes gigantes absorben, o el ojo de este huracán succiona aire súper frío de la estratosfera y hace que este aire súper frío llegue a la troposfera, que es la capa más baja de la atmósfera, y pues es por eso que se empieza a congelar todo en cuestión de segundos, ¿no? Entonces ya con esta tierra congelada viene algo que es muy chido, que es el... Bueno, no muy chido, o sea, pues, sino que son cosas como muy estudiadas, que son como estos ciclos de retroalimentación en el sistema clima, ¿no? Que son ya que se congeló una parte, entonces el planeta se cubre de un color, de color blanco, del hielo, y este color blanco hace que se reflejen más rayos del sol y que entonces no se caliente tanto el planeta y se vuelva más frío, haya más nieve, haya más albedo, que así se le llama esta reflexión de los rayos solares, y otra vez se vuelva más frío, ¿no? Entonces hay este ciclo de retroalimentación positiva que lleva a una nueva era glacial. Entonces está como muy bien representado ahí ese aspecto, a mi parecer.
Una cosa muy chida que me parece que esta película refleja es estos efectos aparentemente contradictorios, ¿no? El típico ejemplo de Donald Trump, cada vez que hace frío en Washington o en donde él vive, dice, a ver, pues ¿dónde está tu calentamiento global si aquí hace muchísimo frío, ¿no? Aquí está nevando. Y pues en esta película lo que está pasando es que el calentamiento global crea o causa que todo el hemisferio norte se congele, y eso es algo pues aparentemente contradictorio, pero muchos de estos eventos extremos sí existen en la complejidad del sistema climático, ¿no? De la Tierra. Lo que creemos es que con el calentamiento global la incidencia de eventos extremos va a aumentar, y eso incluye pues nevadas, pues no sé qué, huracanes, quizás tormentas, todo eso. Sí. Que quizá ya estoy estirando muchísimo la intención de la película, pero...
No, pero yo creo que sí está... No, sí tiene sentido, porque es como, bueno, calentamiento global, y ahí es como de, ¿qué onda? Era de hielo. No es intuitivo, ¿no? En un principio, pero... Pues sí te demuestra la complejidad del planeta.
Oye, pero entonces, como la película solo te muestran lo que pasa en el hemisferio norte, ¿no? Como esta, o sea, pues sí, una gran tragedia, este gran fenómeno, pero si siguiéramos con esa lógica, ¿qué estaría pasando en el hemisferio sur?
Pues fíjate que no he pensado en eso. ¿Alguno de ustedes ha pensado?
Pues no, la verdad no sé. A ver, deja pienso. Bueno, o sea, sin duda el sistema de clima está totalmente conectado entre sí, entonces lo que esté pasando de un lado estará causando muchos cambios en el hemisferio sur también, entonces seguramente también está un clima muy loco en esos momentos.
Sí, ajá.
Pero no sé, habría como que ver la lógica climática para saber si está sufriendo también un frío extremo, si, por ejemplo, no sé, hay también tormentas. En un momento pasan una imagen satelital en la película y, bueno, solo se ven como estos... huracanes en el hemisferio norte, ¿no? Entonces, pues habría que ver qué onda. También estamos hablando de que es diciembre, creo, porque es Navidad. Entonces, en algún momento.
¿Es Navidad?
¿O no?
Creo que no.
No.
No, creo que no.
Justo Navidad. Igual y no es Navidad porque es como parte del punto, ¿no?
Parte del punto que no está.
Ajá.
No,
porque más están en la escuela, están como en una competencia de la escuela.
Ah, ok. Entonces sería interesante saber si están en invierno norte o invierno sur.
Claro.
Sí, yo creo que la idea sería que. Bueno, las estaciones primavera, invierno, verano dependen de que la Tierra esté inclinada, ¿no? Y eso, uh-huh. pues la Tierra va a seguir inclinada en.
Claro.
Entonces, probablemente en el otro hemisferio estarían teniendo efectos similares pero opuestos.
Mm.
No sé. Y cuando les llegue el invierno, pues les va a tocar.
Sí.
Eso es lo que me imagino.
Sí, porque yo ahora estoy pensando también en la circulación oceánica, porque si hay una perturbación. También en la Antártida tiene su corriente, ¿no? Que también genera como ciertas estabilizaciones del clima, sí, supongo. Sí, sí. Entonces, como que igual y ahí también habría un desmadre.
Sí, claro. O sea, esta circulación está totalmente conectada. De hecho, por eso pues le llaman como el cinturón de circulación oceánica. Porque realmente lo que baja por el hemisferio norte pues recorre todo, todo hacia el hemisferio sur, ¿no? Toda esta circulación oceánica. Entonces, pues habría que ver qué show ahí. Hay cosas que son inamovibles, por el momento, porque lo que hace subir a la corriente oceánica en la Antártica es justamente el continente. Entonces, en ese aspecto, pues, por ahí no habrá un cambio guiado específicamente por el clima, pero pues habría que ver, ¿no? Habría que ver. Oigan, y pues sí, ¿cómo ven si pasamos al punto número 3?
Vamos.
Que sería, ¿cómo resolverían ustedes este problema, esta situación?
¿Qué ingeniería? Ah, no es cierto.
No, pues ya vimos Snowpiercer y eso también tiene sus puntos en sus contra, memoles, ¿no?
¿No? Sí, está cañón. Sí, o sea, yo creo que, a ver, o sea, hay varias cosas, ¿no? El cómo no llegar ahí, y si ya estamos ahí, cómo resolverlo. Yo creo que en realidad si ya se está ahí, el cómo resolverlo, pues ya estás hablando de un problema de adaptarte a ese cambio. O sea, entraste en un punto llamado de no retorno, en el cual pues las acciones que hagas para estar en un clima que tenías hace algunos años, pues no van a tener ningún efecto. Te vas a quedar como en este nuevo clima. Entonces sería pues adaptarse, ¿no? O sea, como que la opción que queda es adaptarse. Y lo que yo veo como un instrumento de adaptación es si pudiéramos, pues sí, eliminar las fronteras entre países. Sería como lo mejor que se podría hacer, ¿no? Justamente que pues en cada. Ajá, no sé, yo veo como que eso.
Ajá, sí, como que empezar a pensar en otras formas de organización social, ¿no? Ya no tiene sentido que el vicepresidente de Estados Unidos esté tomando ahí decisiones desde México ni nada. O sea, como seguir lo que ese señor diga, ¿no? Y que, no sé, como que todas esas cosas ya tendría más sentido organizarte con la gente con la que quedaste cerca, dependiendo de dónde quedaste, dependiendo de lo que esté pasando donde tú quedaste, y empezar a tomar decisiones a partir de ahí.
Claro, o sea, porque, por ejemplo, lugares para la agricultura van a ser muy diferentes en este clima, ¿no? O sea, los lugares que son buenos para crecer alimentos van a ser diferentes, pero, por ejemplo, tal vez los que tienen la expertise, la experiencia de hacer agricultura no estén en ese lugar. Entonces, tal vez sean dos países diferentes pues, que tengan que cooperar, ¿no? O tal vez los suelos de ricos en nutrientes estén en otro lado. Entonces, pues tenga que haber esta cooperación, ¿no? Que se volvería muy difícil si pues se mantuvieran las fronteras así. Y pues se está volviendo, ¿no? O sea, simplemente el cambio climático es uno de los ejemplos, pero hay muchas otras catástrofes o retos a nivel global que pues esta cosa de cooperación entre países es verdaderamente algo que detiene el progreso pues, de toda la humanidad.
Pues sí, otra cosa que me gusta de esta película es que es de las pocas en las que se muestra que el cambio climático a quien le da en la torre es a las personas, ¿no? Como que la película es agnóstica de respecto a qué le pasa a los ositos polares o todas las consecuencias son a las personas, y yo creo que ese es pues muy importante, porque creo que es algo que nos falta mucho para evitar llegar a un punto de estos, ¿no? O sea, tomar conciencia de que el cambio climático primordialmente afecta a los seres humanos. Y pues ya tomar una decisión como pues hay que dejar de calentar el planeta o nos estamos pues disparando en el pie, ¿no? Yo creo que esa es la forma de evitar llegar ahí, como que pues dejen de calentar el planeta, ¿no?
Claro, sí, porque ya ahorita sería como, ok, estamos aquí, como bien lo decía Raisa, es una peli que empieza en nuestro presente actual, pues ¿cómo evitarlo? Pues justamente esta semana fue la conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático, la COP25, y pues justamente se supone que trata de eso, ¿no? Como de crear instrumentos, legislación internacional para ya parar el cambio climático, y pues esa es la gran cuestión, ¿no? ¿Se podrá llegar a ese límite de dejar de emitir CO2 a la atmósfera, dejar de calentar? Y bueno, pues esto está por verse porque en el 2020... ya a pocas semanas, los países van a mandar a Naciones Unidas sus nuevas proyecciones de emisiones de CO2 y pues ya se verá qué tanto este conjunto de proyecciones de emisiones nos van a guiar hacia un futuro más caliente o menos caliente. Entonces, pues, la mejor de las suertes, mundo.
Sí, no, y la cosa es que aunque llegáramos al acuerdo perfecto donde se dejaron de emitir así 100% gases, pues la cosa es que ya está pasando, ¿no? El cambio climático. Ya tenemos que empezar a trabajar en adaptación y en estas otras formas de reorganizarnos, tomando en cuenta que ya se va a calentar y que ya va a haber cambios en el clima. Entonces, como que también por ahí, como ponerle más un poco... Bueno, es que tiene que ser... como a las dos, ¿no? Un gran esfuerzo a las dos. O sea, no es como de, bueno, ya está pasando, entonces sigamos como emitiendo y ya nos adaptamos. O sea, sí hay que mitigar, pero también pensar como en las dos.
Okay. Algo que yo creo que es muy importante para evitar llegar a este tipo de escenarios. Generalmente pensamos en el cambio climático como desde la perspectiva física, ¿no? Es que emisiones o sustancias que están llegando a la atmósfera, pues no sé, radiación, todo eso. Y pensamos en soluciones, pues como que de este tipo, ¿no? Que ingeniería, pues vamos a reflejar más rayos del sol, todo eso. Pero realmente creo que acciones como disminuir la desigualdad también debe ser considerada una acción de adaptación o de mitigación incluso del cambio climático, que debe ser tomada muy en cuenta para evitar llegar a esto, ¿no? O sea, sabemos que el cambio climático siempre afecta a los más pobres y también en sus causas pues hay muchos factores de desigualdad, de pobreza y todo eso. Entonces yo creo que eso debe ser tomado muy en cuenta como una acción de mitigación y de adaptación también.
Sí, así totalmente es. De acuerdo.
100% de acuerdo. Muy bien, hemos llegado a este punto de las preguntas o la pregunta de este episodio. Y la pregunta es la siguiente. Si ustedes estuvieran en, pongámosle, Ciudad de México, y esta va para también todos los podcast escuchas, si ustedes estuvieran en su ciudad, ¿qué edificio elegirían? O sea, si pudieran ir a algún lugar para resguardarse de un huracán que viene y va a congelar todo. Es decir, ¿a dónde se irían a resguardar?
Pues mira, la Torre Latino ya está calada.
Sí, exacto.
Ya lleva muchas, yo creo que es confiable.
Bueno, pero confiable para terremotos.
Sí, cierto, y luego nos puede salir aquí como la camioneta esta de Elon Musk, que por calarla antes, a la segunda ya no aguantó, ¿no?
Ah, pero bueno,
sí.
Buena elección.
Yo también no había pensado en esa, pero ya, no sé.
Ajá, pero te la ganaron.
Ya pero me la ganaron, años, ¿no? Ajá, sí. Estoy pensando, a ver.
Pues yo me iría así como que al castillo de Chapultepec, ya. Ahí a resguardar.
Comúnmente.
Ajá.
Pues mira, mis papás viven en el Cerro de la Estrella, así que generalmente cuando nos cae un tormentón, pues la lluvia se va para otro lado. A afectar a los que viven más abajo. Entonces yo creo que ese sería un lugar seguro y acogedor aparte.
Buena. Reza.
No sé, ¿qué sigo pensando? Pues sí, o sea, es como que un lugar alto. No sé, ya, pues sí, la Torre Latino fue lo primero que pensé.
Ok. Pero piensen también en que necesitan
comida
y todo eso. Entonces, yo creo que en la Latino sí, sí hay snacks. Hay como una tiendita ahí arriba y todo, así que yo creo que sí sobrevivirían.
Oye, todos estos edificios de Reforma que ya tienen súper incluido.
Ah, no sé sí, qué, neta, Reforma 222, ¿no? Pues sí. Oye, Reforma 222.
Es un buen...
Sí, pues ya hay anarquía total y pues ya... Hay hasta de todo, súper, ropa para que estés calientito.
Ah, pues sí.
Cine ya para que te veas el día después de mañana. Aparte
gym
dos.
Para no perder acá.
Salen planetarios. Pues ustedes, ¿qué lugar escogerían? Cuéntenos dónde viven y qué lugar escogerían de su ciudad para resguardarse el día después de mañana. Argel, pues muchas gracias por venir, bro. Realmente, un placer.
Pues muchas gracias por la invitación. Disfruto mucho estar aquí hablando de el día después de mañana.
Venga, bro, pues un placer a todos los que nos escuchan. Saludos y vean la película de El Grinch para la siguiente semana, que se va a poner buena. ¿El Grinch qué edición? ¿O qué
película? Es la de, creo que es el año 2000. Bueno, la de los principios del 2000, donde sale Jim Carrey.
Pues ahí lo tienen. Comenten, porfa, en redes sociales, en @planeteanzero. Y también comenten si les gustó. Recomiéndenos con sus amigos y nos vemos.
Y sugiéranos películas.
Ah, sugiéranos pelis ahí en Twitter y Facebook y de todo.